Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Saludamos al auditorio de Radio Universidad agradeciendo su atención. Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones ya tradicionales. Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también nuestra sección de cápsulas de Somedicid, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de su serie En su Tinta, un repaso a la literatura y sus autores. Tendremos también una entrevista, vamos a estar platicando con el físico Raúl Acosta acerca del evento que tendrán la próxima semana sobre las TICs, las tecnologías de la información y la computación aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Estaremos hablando los pormenores de este evento. Y bueno, no podemos dejar de lado que estamos en el mes de septiembre, el mes patrio, mejor conocido como tal, y vamos a iniciar el programa pues con una melodía que tiene que ver justo con estas fechas, Las Mañanitas a Hidalgo, del álbum de Gavino Palomares, México a través de su canto, que fue realizado con motivo de estos festejos del Bicentenario, hace ya 3 años. Una producción del propio Gavino Palomares, de Ediciones Pentagrama, Las Mañanitas a Hidalgo, son coplas populares. Iniciamos.
A las 6 a Guadalupe, por la calle de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. A las 6 a Guadalupe, por la calle de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. ¿Qué harán esos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? Con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros. Hay fogatas en las plazas y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Hay fogatas en las plazas y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro. No pasar eso a Saldúa porque Saldúa es muy zorro. No pasar eso a Saldúa, porque Saldúa es muy zorro. Porque tendrá ya tu escolta, si es valiente y es guerrero. No lo sabe ni la tropa, cuanto más el pozolero. Porque tendrá ya tu escolta, si es valiente y es guerrero. No lo sabe ni la tropa, cuanto más el pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra. Que ha matado gachupines y que les hace la guerra.
Galería.
Buenos días. Hoy sugiero la lectura de La Piedra Desechada, Reyes Amate, Editorial Trota, 2013, 312 páginas. El Nobel japonés de literatura Kensaburo Oe siempre lamentó haber llegado demasiado tarde a Hiroshima. Había oído de la bomba atómica, pero solo se hizo idea de lo ocurrido cuando fue asaltado por el sufrimiento viviente en esas ciudades devastadas. Su vida ya no pudo ser la misma. Nosotros, los herederos del siglo XX, el más violento de la historia, hemos osado empuñar la puerta de los campos de exterminio y de concentración para descubrir sobre qué bases está construido nuestro presente. Sin exagerar, bien puede decirse que los intelectuales de nuestro tiempo piensan como si nada hubiera ocurrido. Ha caído en el olvido el grito de los que experimentaron la barbarie pidiendo que no la olvidáramos. El deber de memoria no es, sin embargo, un recuerdo sentimental de lo mal que lo pasaron las víctimas o de lo que nos puede pasar a nosotros, sino la ingente tarea de repensar todo a la luz del sufrimiento que causa la barbarie. Ha habido cineastas como Claude Lanzmann o el dramaturgos como Peter Weiss y Juan Mayorga que lo han intentado, pero los filósofos han seguido leyendo sus viejos y venerables libros como si la verdad tuviera que ser impasible ante el dolor y la catástrofe. La piedra desechada recoge el guante y se pregunta cómo pensar hoy la patria y el exilio, la música, el teatro, la política, el tiempo, la religión o la ética, teniendo en cuenta el dictum adorniano según el cual dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. La piedra desechada por los constructores del pensamiento dominante y que se nos encarna en figuras como la víctima, el olvido, la marginación o el trapero, resulta ser la piedra angular para quienes se atrevan a pensar en un tiempo, el nuestro, que germine en esperanzas. Reyes Mate, doctor por la Wilhelm Universität de Manchester, por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de la investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Filosofía. Los libros Ateísmo Político 1973, Mística Política 1990, La Razón de los Vencidos 1991, Memorias de Occidente 1997, Memorias de Auschwitz 2013, Justicia de las Víctimas 2008, Medianoche en la Historia, Comentarios a los Tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de historia, 2009, Tratado de la Injusticia, 2011. Bueno, estos son algunos datos de Reyes Amate. Les recomiendo la lectura, pues, de La Piedra Desechada. Luis Marino, su servidor.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
En su tinta.
En su tinta. Marta Cerda, El tren de las 8.
Le bastó abrir la puerta de su recámara para ver el tren. Estaba ahí, sobre la alfombra rota del pasillo, con sus ventanillas iluminadas, enmarcando las caras sonrientes de los pasajeros que la veían desde adentro. En ese momento, los niños, en pijama todavía, comenzaban a prepararse para ir a la escuela. El tren lanzaba humo por la chimenea y sus ruedas giraban sin moverse del mismo lugar. Se puso una bata, se cepilló el pelo y preguntó, ¿qué quieren desayunar? Un pitido cortó la respuesta, huevos. Caminó pegada a la pared por el espacio que dejaban los vagones. Bajó a la cocina y empezó a preparar los huevos, sin prisa, por primera vez en 10 años de levantarse temprano, despertar a sus hijos, hacer el desayuno, despedirlos y recoger la mesa, sin haber tenido vacaciones. Cuidado con el tren, les advirtió a los niños al oírlos bajar. Después que aquellos derramaron la leche y le dieron el beso de despedida, subió a su cuarto. Su marido seguía acostado. ¿Tienes una taza de café?, le dijo. Volvió a salir y vio al portero en el estribo del tren, balanceando una lamparita roja en señal de partida. Ella tenía un boleto. un solo boleto de ida que había guardado 10 años antes. Lo buscó en la bolsa de su bata. Allí estaba, y la fecha era la de ese día. Sirvió el café con 2 cucharadas de azúcar, como a él le gustaba, lo dejó sobre el buró y cerró la puerta por fuera. ¡Vámonos!, gritó el conductor. Eran las 8 de la mañana.
En la lectura, Estrella Burgos. Marta Cerda nació en 1945. Es originaria de Guadalajara, Jalisco. Escribe cuento, novela, poesía, ensayo y teatro. Sus novelas, La señora Rodríguez y otros mundos, y Apenas era miércoles, y Toda una vida, han sido traducidas al inglés, francés, italiano, griego, noruego y alemán. Los cuentos de Marta Cerda han sido incluidos en más de 30 antologías nacionales y extranjeras. Su novela, Toda una vida, editorial Il Saggiatore, recibió el premio al mejor libro de ficción, otorgado por la Asociación de Libreros Italianos en el año 1998. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia por su novela Señuelo. Además, es Premio Jalisco en Letras. Ha publicado 3 libros de cuentos: Juego de Damas, Las Mamás, Los Pastores y los Hermeneutas y Cuentos y Recuentos. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La ciencia en San Luis.
Bueno, nos encontramos aquí en las instalaciones del Departamento de Físico-Matemáticas y la idea es platicar con Raúl Acosta Mesa, que por cierto es el secretario de este departamento, es una dependencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que presta servicios de formación en los primeros años de lo que es las carreras universitarias, básicamente en las materias de física, matemáticas, química. Y pues queremos agradecer tu asistencia aquí, que estés platicando con el auditorio de Radio Universidad a propósito de este evento del que ya nos estarás platicando.
Pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Y quiero aprovechar este instante para hacer una invitación a todos los que escuchan Radio Universidad para que asistan al Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática 2014, que en este año la sede va a ser el Departamento de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este evento lo vamos a llevar a cabo del 24 al 27 de septiembre. El día 24 por la tarde lo vamos a dedicar a lo que es la inscripción y propiamente las actividades del seminario, donde se encontrarán exposiciones plenarias, exposiciones simultáneas y algunos talleres que serán manejados en las tardes del jueves 25 y viernes 26.
Bien, este evento de matemáticas es un tema de vital importancia en la educación a todos los niveles. ¿Va dirigido a profesores de algún nivel en específico o es un tanto abierto? ¿Qué estructura o cuál es el público al que va dirigido pues este evento académico?
Bueno, el evento está dirigido a profesores de todos los niveles, ya que tenemos algunas ponencias que van a presentar de algunas secundarias, de sistemas de bachillerato y tecnológicos y universidades. El formato que se está manejando para la exposición es que sean a nivel de divulgación, se manejen reportes de trabajos de investigación, trabajos que estén desarrollando alumnos que pertenezcan a programas de matemáticas educativas a diversos niveles, como licenciatura y de posgrado.
Entonces, profesores de primaria, por ejemplo, entonces tienen también cabida en este evento.
Así es. Habría temas que están asociadas con la enseñanza de la aritmética. Entonces, podría ser de bastante interés para los maestros ver de qué otra manera se pueden enfocar algunos conceptos elementales utilizando la tecnología.
Sí, sobre todo porque la matemática pues es una de las disciplinas o las materias que se llevan pues prácticamente desde primaria, incluso en algunos casos desde preescolar, ¿no? Y es un tema importante porque, como se sabe, pues nuestro país presenta ciertos rezagos en estas áreas, específicamente como matemáticas, según indicadores internacionales como la OCDE, que siempre nos colocan de los países a la zaga en cuestiones de matemáticas. Y pues qué bien que existen este tipo de eventos que de alguna manera contribuyen a elevar el nivel de las matemáticas, haciendo reuniones de profesores y que se intercambien esas experiencias. ¿Qué tanta repercusión en particular tiene para el Departamento de Físico-Matemáticas?
Bueno, de hecho, este es el primer evento que estamos organizando y pues empezamos con un evento a nivel nacional. Esto pues va a permitir que la inquietud de algunos de nuestros compañeros pueda reflejarse con participación y sobre todo el hecho de que el Departamento de Físico-Matemáticas, que dentro de 2 o 3 años estará cumpliendo 50 años de existencia, pues no únicamente se dedica a impartir clases, sino que también existe la inquietud de cómo podemos mejorar nuestra práctica a través de lo que es la investigación educativa.
Sí, y básicamente pues es el punto de enlace, se puede decir, entre lo que es ya los estudios universitarios y los niveles de nivel medio superior. Por ejemplo, los estudiantes que ingresan a ingeniería, química, necesariamente entran por el Departamento de Físico-Matemáticas y los profesores pues tienen una vocación en esta dirección, pues de dar los elementos básicos para que posteriormente los estudiantes universitarios pues puedan desarrollarse y formarse en sus respectivas carreras. ¿Cuál es en este sentido el papel que ha estado jugando el departamento en los últimos tiempos como apoyo a estas facultades?
Bueno, de hecho, desde que se creó el departamento, pues la idea ha sido optimizar los recursos humanos que de gente que se dedica a impartir las materias que corresponderían al área básica de diversas carreras, de todas las ingenierías, por ejemplo, y de las carreras que se imparten actualmente en la Facultad de Ciencias Químicas. En algún momento dado también apoyamos en el área básica a alumnos de la Facultad de Ciencias. Hasta ahorita la mayor parte de la actividad ha consistido en cubrir los temas básicos que están manejados y que exigen a su vez los comités acreditadores externos, pero los últimos 5 años ha empezado a impactar bastante el uso de software que permita poder ver de una forma diferente lo que son algunos conceptos matemáticos. Se puede analizar el concepto de límite ya no únicamente haciendo una gráfica y dando ponderación a la función por parte del profesor en el pizarrón e ir generándola poco a poco, sino que ahora, al hacer uso de diversas materias, de diversos software que existen en el mercado, pues lo hace más atractivo y que también la forma de aprendizaje de los jóvenes ha ido evolucionando, de tal manera que pues, el uso de la tecnología ya es una herramienta que es de actualidad y de uso frecuente para ellos.
Este seminario nacional ya tiene cierta tradición en el país, o ¿cómo es el enfoque? O sea, ¿cuántas veces se ha realizado? Supongo que es la primera vez que en San Luis Potosí se va a efectuar.
Así es. De hecho, esto se ha llevado a cabo Primeramente fue en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, después fue en la Universidad de Sonora, después en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue hace 2 años, y el año pasado se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, en Jalisco. Esta es la 8ª emisión de este seminario nacional, y pues ahora vamos a pertenecer a la historia de las sedes donde se ha llevado a cabo este evento.
Si alguien está interesado en participar, no necesariamente profesor, por lo que se ve, porque dices que puede, va a tener un cierto carácter de divulgación. Alguien quiere enterarse de primera mano lo que se hace en investigación en matemática educativa en el país, pues esta es una oportunidad buena, importante, para poder acercarse y ver de primera mano lo que los investigadores están proponiendo para de alguna manera apoyar la educación en materia de matemáticas en nuestro país. La información pueden pedirla aquí al Departamento de Físico-Matemáticas.
Sí, de hecho, pueden solicitar la información vía telefónica al 826-2381 o bien al 826-2310 o a través del correo electrónico a racosta@uaclp.mx.
Sí, ¿lo repetimos?
Sí, mi dirección electrónica es racosta@uaslp.mx y los teléfonos serían el 826-2381 o bien el 826-2310.
Bien, pues ya lo tiene ahí, acérquese a este importante evento. Ya le estaremos informando de los acontecimientos que sucedan en él. Y bueno, agradecemos tu presencia ante el auditorio de Radio Universidad y esperemos que no sea la última oportunidad que tengamos para que platiques con el público.
Pues muchas gracias y sobre todo el permitirme poner a disposición de todo el público de San Luis Potosí y que escucha esta radiodifusora para que conozcan otro de los eventos que organiza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias.
Galería.
Y terminamos el programa del día de hoy con música a propósito del mes patrio, música de la independencia, también del mismo álbum de Gabino Palomares, de su producción. Terminamos con las Glorias de Morelos, son también coplas populares, pero la música es de Ramón Sánchez. Los esperamos el próximo miércoles a 10:30 a.m. Quédese con Radio Universidad.
Dicen que soy insurgente, de eso no me da cuidado. Más vale ser insurgente que ser acallejado. Por un cabo doy 2 reales, por un sargento 1 doblón. Por mi general Morelos, doy todo mi corazón. Fue Calleja para Cuautla, con su ejército marchando. A las orillas llegó, pero a las trincheras cuando. Rema, hijita de mi vida, yo te enseñaré a remar. Que las glorias de Morelos es preciso celebrar. Viva Morelos, viva su nombre, que al mundo asombre su gran valor. Guerrero fuerte, gran militar, sabio político, héroe sin par. Viva Morelos, viva su nombre, que al mundo asombre su gran valor. La causa es justa, la religión es el escudo de esta nación. Viva Morelos, viva su nombre, que al mundo asombre su gran valor. Se han convencido de esta verdad, y así gachuzos temblad, temblad.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.